Aquí estamos en el partidazo, estamos con David Sánchez, con Ilías Israel, con Mónica Marchante, con Guille Uzquiano, con Dani Senabre, con Luis García, con Fouto, con Alberto Arauz, con todos los compañeros. Y es que claro, es un momento especial porque se acerca la Navidad y lo vamos a celebrar con amigos y un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia y un Fuentespina de Ribera del Duero. Es lo que nos une, Fuentespina de Ribera del Duero. Un gran vino, sí señor. Son las 12 y 8, hora menos en Canarias. No hacemos esperar más al protagonista, que ya está con Miguelito. Lo tienes ahí al lado, ¿no, Miguel, en Las Rozas?
Sí, aquí está ya, Joseba, sonriente, porque yo creo que ha cogido el último vagón. Fíjate que en la última ventana, la de octubre, llamó Luis Enrique a Borja Iglesias y a Nico Williams. Borja se ha quedado fuera y aquí está Nico, que tiene 20 años, pero es el quinto más joven de la selección. Hay cuatro compañeros, no sé si has hecho cuenta, que son más jóvenes que tú. Gaby, Pedri... Y luego tú eres de junio de 2002, tienes 20 años, pero nacieron un poquito después que tú, Jeremy Pino y Ansu Fati. Así que con 20 años, el quinto más joven de este equipo. Nico, muy buenas.
Buenas noches.
Como nos comentaba, bueno, pues está flipando, ¿no? Además, tu hermano allí con gana, con la selección. ¿Quién te lo iba a decir hace unos meses, no?
Sí, ya como siempre he dicho, es un sueño para los dos, ir a un mundial, compartir... Esos momentos con tu hermano, pues al final es especial. Y que además se añada ese picante de cada uno en la selección, pues un poco más. Y aparte para la familia, pues es un orgullo.
Pues aquí está, Joseba, en el partidazo. Nico Williams, nuestro primer protagonista. Protagonista además del último gol de España. El que nos dio la victoria en Braga contra Portugal. Asistencia de Nico Williams y Álvaro Morata la enchufó. Estaremos en la Final Four de la Nation League en junio. Ojalá Nico protagonice algo igual ahora en Qatar. Ya te escucha.
Pues a ver si es verdad. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se te nota súper contento,
Joder, como para no estarlo, ¿no?
Y tanto. Oye, ¿esto que es un Mundial sub-21 o es un Mundial absoluto? Porque vamos... 1-18, el otro 20, tú 20. Pero bueno, ¿esto qué es? Si vamos con niños al Mundial.
Pues bueno, yo creo que estamos capacitados para ese rol. Si el míster nos ha dado la oportunidad de estar aquí es porque piensa que podemos contribuir la causa y... Y nada, somos chavales jóvenes que tenemos muchas ganas de aprender y de hacerlo bien.
Es que para ti es alucinante, ¿no? Debutas el 24 de septiembre y menos de dos meses después estás ya en un mundial. Es que no sé si eres consciente de todo lo que te está pasando.
Pues sí que es verdad que me están yendo las cosas muy rápido, tanto en el Atleti como aquí. Se me está haciendo todo muy rápido. Nunca había esperado este progreso y estar aquí en un mundial, que se dice poco... Y nada, espero hacerlo bien.
Bueno, esperemos también que lo hagas bien. ¿Es verdad que apenas dormiste la noche del jueves al viernes pensando en la convocatoria?
Sí, la verdad es que estaba súper nervioso, no podía pegar ojo esa noche. Estuve dando vueltas en la cama y bueno, al final pues es lo que te pasa cuando estás nervioso. Se dio la ocasión de poder estar aquí y estoy súper contento.
Es que tú tienes pinta de dormir bien.
Bueno, la verdad es que me tomo mis horas para dormir. Soy de esos chavales que, aunque suene la alarma 5 veces, no se levanta.
Así, ¿no? Cinco minutos más, y al final llegas tarde, ¿no? Y al final llegas tarde. ¿Quién duerme más, Iñaki o tú? Porque Iñaki también es de dormir a pierna suelta.
Bueno, pues no sabría qué decirte. Yo igual creo que yo, ¿eh?
Igual tú, ¿no? Oye, sí. Naciste en Pamplona. Yo pensaba que habías nacido en Bilbao. ¿Naciste en Pamplona?
Sí, nací en Pamplona yo.
¿Y eres pamplonica o eres bilbaíno?
Una mezcla de las dos, se podría decir.
Muy bien, muy bien. ¿Te llegó en algún momento a ti la posibilidad de jugar con Ghana o no?
Sí, sí me llegó la oportunidad, pero yo creo que tanto yo como mi hermano tomamos diferentes caminos. Cada uno tiene que tomar sus decisiones y marcar su futuro y yo decidí esto y estoy muy contento de estar aquí.
Oye, la primera vez que Iñaki te dijo, oye, Nico, voy a jugar con Ghana, tú dijiste, ¿pero qué dices?
No, la verdad es que yo cuando me lo contó y supe el porqué, pues me emocionó y le apoyé. Es mi hermano mayor, siempre ha hecho todo lo posible por mí y yo como no le voy a apoyar en esta aventura que tiene él.
Claro, ¿tenéis mucha familia en Ghana?
Sí, la gran mayoría viven ahí en Ghana y, Bueno, unos pocos han podido venir aquí a España, pero la mayoría viven ahí.
¿El abuelo vive allí o vive aquí?
En Ghana ahí vive el abuelo.
Él es el que manda en la familia, ¿no?
Sí, es el patrón, es el patrón.
Es el patrón. No se hace nada sin que él lo sepa y sin que él dé el visto bueno, ¿no?
Exacto.
Vale. Y ahora cuando dices, es que abuelo, Aitona, no sé cómo le llamarás, Aitita, que yo voy a jugar con España. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice él?
Bueno, pues como soy su nieto, también está muy súper orgulloso de que yo, su nieto, esté jugando a fútbol y en el más alto nivel. Pero bueno, mi hermano está jugando con Ghana, yo con España, y yo creo que está orgulloso por los dos.
Oye, hemos conocido la historia de vuestros padres, de la odisea que pasaron para llegar a España y todos los problemas que tuvieron después para que os criarais bien y para que llegarais a donde habéis llegado. No os lo contaron durante mucho tiempo esto, ¿no?
Sí que es verdad que pues apenas yo tenía 10 años o así. ¿Cómo le vas a contar a un niño de 10 años que cómo han venido? Sí que es verdad que te hacía esas preguntas cuando estabas en el colegio, veías a esa gente que ves en las noticias que saltaba la valla de Melilla y que venían un poco jodidos aquí a España, y siempre le hacías esas preguntas a tus padres, pero al final te decían que habían venido en avión, pero bueno, son mentiras que le tienes que hacer a un niño.
Anda, anda. Y cuando conoces la verdad, te tiene que impactar, ¿no?
Sí, ya aprendes a valorar un poco mejor las cosas, ya le ves otro sentido a la vida que no le podías ver antes.
Claro, y es que con los padres siempre estamos en deuda, ¿no? Por lo que han hecho por nosotros, pero claro, cuando hay unas connotaciones como las que habéis pasado vosotros, pues imagino que esa sensación será mayor todavía, ¿no?
Sí, yo a mis padres le debo todo, han hecho todo y más para que yo esté a día de hoy aquí, para que yo tenga lo que tengo hoy, y estoy muy agradecido a ellos y le va a dar todo lo posible.
Muy bien, vamos a hablar de Nico. Si no hubiese sido futbolista, Nico Williams, ¿qué hubiese sido?
Bueno, pensando esa pregunta, yo creo que algo relacionado con el fútbol, porque siempre me ha gustado desde pequeño y yo creo que se me daría muy bien.
Ya, pero todos hemos querido ser futbolistas, éramos muy malos, y claro, nos hemos tenido que dedicar a otras cosas. Claro. No creas que todos hemos tenido la suerte que habéis tenido vosotros, encima dos en casa y mira, futbolistas profesionales, nos hemos quedado todos con las ganas y hay que pensar en otro camino. Tú ni has pensado, ¿no? Has visto que venía el fútbol y dices, bueno, pues ahora fútbol y luego ya veremos, ¿no?
Sí, el fútbol me lo ha dado todo, estoy aquí para el fútbol y para el fútbol, y nada, no pienso nada más.
Oye, ¿uno que ha triunfado en San Mamés ya no le tiene miedo a nada?
Bueno, pues no, digamos que no, porque es a lo máximo que puedes aspirar, yo digo yo.
¿A qué? ¿A jugar en San Mamés y triunfar?
Sí.
¡Anda! Será más importante ganar un Mundial, ¿no?, que triunfar en San Mamés, ¿o no?
Bueno, las dos cosas están bien, pero triunfar en San Mamés está muy bien también. Claramente, jugar un Mundial, pues no se puede decir que lo vayas a jugar todos los días. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, a ver si hacemos buen papel.
Ah, es que cuando ruge la grada de San Mamés es diferente, ¿eh?
Es increíble.
Es increíble, sí. Y sobre todo cuando hay un derbi más, ¿a que sí?
Pues sí. Me tocó vivirlo el año pasado, que nunca lo había vivido, lo había visto desde fuera.
Sí, pero perdisteis.
Y de dentro es una auténtica locura.
Pero ese lo perdisteis. Tengo mala memoria. 4-0, ¿no?
Sí, puede ser. Sí,
no, es. No hace falta. No puede ser. Es. Me acuerdo perfectamente. Oye, Nico, está muy de moda en el fútbol decir quién ha sido el mejor entrenador que han tenido los jugadores. Lo hemos oído a Messi hoy, por ejemplo, en Vamos, y lo escuchamos a Jordi Alba el otro día. De los que has tenido a ti, ¿quién dirías que es el mejor? Puedes decir dos, puedes decir de aquí hasta Navidades Lucho y de Navidades en adelante Chingurri.
Bueno, yo creo que me han aportado todos un poco. Yo sí que es verdad que no he tenido entrenadores profesionalmente, pero uno sí que me ha marcado en lo poco que llevo en mi carrera es Joseba Etxeberria.
Ah, mira. Buen jugador del Atleti, sí señor.
Sí.
Pedri dice que él no se pone nervioso ni en un Mundial. ¿Tú?
Bueno, habrá que verlo, pero yo supongo que no.
Joder, qué seguros vais. ¿A qué jugador de la selección te apetecía conocer antes de ir?
Ansu Fati.
Bueno, ese es de tu quinta, un poquito menor incluso. Bueno, con ahí no hay ni un problema. Pero cuando ves ya a los veteranos, ¿imponen un poquito o no?
Sí que es verdad que, por ejemplo, la primera convocatoria que vine aquí, pues iba con un poco de calma. No sabía cómo iba a reaccionar a mi llegada, cómo iba a ser esto el ambiente. Y la verdad es que son todos súper majos. Desde el primer momento me intentaron meter dentro del equipo, y sobre todo el que más me sorprendió es Sergio Busquets.
¿Y Luis Enrique es el mejor escudo que se puede tener?
Sí, la verdad es que es un míster que lo da todo por nosotros, y súper agradecido de que sea así con nosotros.
¿Y cuántas veces os dice, no os fijéis en lo que dice la prensa, no os fijéis en lo que dice nada? Todo eso para mí, vosotros a lo vuestro, ¿no?
Sí, como futbolistas tenemos que centrarnos en el fútbol, en hacer bien nuestro papel y nuestro trabajo, y yo creo que tenemos que hacer eso, más que mirar cosas de fuera.
Nico, ¿el perreo y los hermanos Williams van de la mano?
Sí. Yo creo que es algo que se trae de sangre.
Que se trae de sangre. Por ejemplo, esto que está sonando.
No sé dónde han sacado ese vídeo, esa canción, pero sí, me tocó bailarla y fue increíble ese momento.
Pero eso en la selección te tocó.
Sí.
¿Y te la sabías entera?
Sí, me tocó, sí.
¿Y te la sabías entera, la letra de la canción?
Sí, me la sé entera. Es una canción que tenemos en mi cuadrilla, que escuchamos siempre, y es una canción que elegí yo.
Es Una noche en Medellín, de Chris MJ, MG, sí. ¿O cómo se dice? ¿Chris MG o cómo se dice?
MJ.
Chris MJ, vale, porque es, sí, porque sí. Es chileno, vale. Lo que pasa es que el vídeo de Iñaki allí con la selección de Ghana lo hemos visto, el tuyo no.
Bueno, como ya sabes, las cosas que pasan aquí se quedan en privado y, bueno, mejor no dar el cante mucho, la verdad.
Vale. Oye, antes de que te pregunte, Miguelito, vamos a ponernos en situación. España gana, final del Mundial, empate a 1, minuto 90, penalti a favor de Ghana. Os jugáis, bueno, se juega en este caso Ghana, el pase a la final del Mundial, ¿vale? Lo tira Iñaki Williams y...
Dura pregunta. Dura pregunta.
Al palo.
Que de cerca, pero que no meta.
Miguelito, todo tuyo.
Yo un par de días para terminar, Nico, si me dejas. Márcate una promesa si España gana el Mundial. ¿Qué serías capaz de hacer?
Pues yo creo que ponerme el pelo de otro color.
Blanquiazul, por ejemplo. Que... ¿Blanquiazul?
De azul. Venga, me comprometo.
Azul y blanco.
Azul y blanco, me comprometo.
Vale, Churiurdín, perfecto. Vale.
Me la has colado, güey.
Ah, claro.
Me la has colado, güey.
Claro, que te he visto tan dispuesto que he dicho, uy, para adentro, hasta el torrejón.
Bueno, sí, una promesa es una promesa.
Vale, perfecto. Hala, Miguel, termina, Miguel.
Me pongo en el papel de Iñaki, él jugó en las categorías inferiores de la selección española, pero al final nunca vino con la absoluta. Imagino que tú, como hermano menor, creo que sacáis 8 años, estará especialmente contento contigo, ¿no? Por lo que has conseguido, por lo que te decía Joseba, en prácticamente 2 meses colarte la lista definitiva y a lo mejor conseguir algo que él soñaba, pero que al final no ha podido conseguir.
Bueno, mi hermano está súper orgulloso de que yo esté aquí. Siempre me ha dicho que soy un jugador que tengo que trabajar, y bueno, poco a poco me ha inculcado esos valores que tiene él, que igual yo no tenía, y bueno, está muy contento de que esté aquí, y bueno, le va a dar todo y más para que se sienta orgulloso de mí.
Muy bien. Nico, que sobre todo te deseamos que lo disfrutes, porque es un mundial, porque es una ocasión que ojalá se repita en el futuro, por supuesto, pero que es tu primera experiencia y que es algo que tiene que ser muy grande para un futbolista. Así que disfrútalo mucho, diviértete mucho y ojalá te salga todo muy bien. Un abrazo muy fuerte y suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Chao.
Miguel, mañana os vais para Amán, entonces, por la tarde, ¿no?
Eso es, a las 3 de la tarde está previsto que parta ese vuelo charter de la selección española rumbo a Amán, a la capital de Jordania. El próximo miércoles habrá entrenamiento oficial allí, ruedas de prensa de Luis Enrique y de un futbolista, y vamos a ver cómo evolucionan los 3 ausentes en el entrenamiento de hoy. Parece que los 3 van a poder jugar sin problemas, al menos algunos minutos, el caso de Morata, de Azpilicueta y de Marco Llorente. Y recordar eso, que el jueves a las 5 de la tarde este único amistoso contra Jordania, para inmediatamente después ya emprender vuelo hasta Doha y quedar allí instalados para preparar el debut ante Costa Rica.
Muy bien, Miguel, pues buen viaje mañana. Mañana hablamos desde Amán. Un abrazo, hasta mañana.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Y qué gusto, adiós Miguel, qué gusto da hablar con estos jugadores jóvenes que no están maleados.
¿Cómo se las clavado?
Que son inocentes.
Dale un accidente, si quieres rojo y blanco el pelo, que se ponga rojo y blanco, no puede ser así.
Ha dicho azul y blanco.
Ha dicho azul y blanco, se las clavado.
Yo le he dicho azul y blanco y ha dicho que sí, pues azul y blanco, pues ya está.
Claro, le ha dicho azul y blanco, no ha pensado en ese momento el color de la Real.
Bueno, pues ya está.
O del Español.
O del Español.
Claro, Joseba lo decía más
por el Deportivo de La Coruña.
También, claro que sí, claro que sí. Pero qué gusto da hablar con estos chavales que todavía están empezando en este negocio y que no están maleados, claro.
Sí, con los años se acaban escudando en tópicos y huyendo un poco de la frescura, no todos, pero la mayoría de la frescura del discurso, pero da gusto, esperemos que dure muchos años y se nota el espíritu joven del equipo. O sea, todo tiene una parte en la vida, todo tiene una parte buena y una parte mala. Hemos dicho, no, la plantilla de España no tiene la calidad de otros años y tal, es completamente cierto, pero también el hambre, las ganas, la ilusión, el desparpajo, la despreocupación de ser joven y de ser bueno en lo tuyo, eso se nota y brilla también y tiene un valor.
Oye, y qué bonito y qué inesperado que los dos hermanos estén en el Mundial, ¿eh? Si les dicen hace un año que iban a estar los dos en el Mundial, no se lo hubieran creído.
En dos selecciones distintas.
Tal cual. Sí. Yo confío mucho en Nico Williams, además, en este Mundial. Es un jugador que cuando ha jugado con la selección lo ha hecho fenomenal y que para revulsivo los últimos 30 minutos, como lo haga bien, es probable que se haga con un hueco en el 11. Sobre todo si Ansu Fati no está muy fino, que no sabemos muy bien cómo llega, Nico Williams puede ser titular perfectamente.
Lo que es increíble es ganarte un Mundial en dos partidos, en dos ratos.
Sí, sí, total, o sea, total.
Es increíble.
Pero estamos hablando de Nico Williams, de Gavi, de Pedri, de Ansu Fati. Es que claro, es una selección sub-21.
Eric García, 21.
Eric García.
Eso tiene sus pros y sus contras.
Ah, claro. Es una apuesta muy arriesgada, pero es muy ilusionante también, ¿no?
Sí, que hombre, para el futuro está claro que estos jugadores adquieran experiencia en un Mundial tan jóvenes, nos hace mirar al de dentro de 4 años con mucha ilusión. Pero el de ahora, a mí me parece que les llega pronto. Creo que solo hay 6 que tienen experiencia previa en un Mundial, que de 26 son muy pocos. Entonces, bueno, vamos a confiar en que ese desparpajo lo pueda mostrar ya, pero sobre todo que vayan cogiendo experiencia para la Eurocopa del 24 y el Mundial del 26.
Lo que pasa es que yo creo que ellos están tan abstraídos de todo, están tan impermeabilizados por Luis Enrique, que es el que aglutina toda la expectación, que yo no creo que la edad les vaya a pasar factura. Ellos tienen muy claro cómo van a jugar, ellos están dispuestos a llevar el peso de los partidos, están dispuestos a dominar y luego que salga lo que
son,
sea. ¿No?
Son atrevidos, yo quería dejar
son muy osados, entonces dices, bueno, pues a ver.
Yo
a
creo
ver
que
pasa,
hay el papel del seleccionador es fundamental.
Claro, es que él es el que se
encarga.
Por eso precisamente lleva este tipo de jugadores, ¿no?
Porque pero una cosa,
los controla perfectamente.
Esa es la escuela Clemente. Esa es la escuela Clemente, asumir él absolutamente toda la presión, toda la carga, toda la responsabilidad, incluso lo de streamer para.
Ya, pero Clemente no había jugado.
Más atención.
Pero Clemente no había jugado 3 mundiales, ¿eh? Elías,
bueno,
¿sabes?
O sea, quiero decir, Clemente es la escuela que ha mamado como jugador Luis Enrique, y yo lo viví in situ, esa selección, y cómo asumía toda la presión, y ahí los medios sí que no eran como ahora.
Pero siempre
ahí caían chuzos de punta.
¿Y intentáis dar la sensación?
No es despectivo, se lo estoy poniendo en valor.
Pero siempre, como que se quiere dar a entender que esto Luis Enrique lo hace para que nadie le haga sombra, para tener
al revés, le digo,
a lo mejor es que confía en la juventud.
Caso es que
confía
en
la juventud por descontado. Yo lo que estoy diciendo es que él lo que está haciendo es protegerles, asumir toda la presión, asumir todo el peso de la crítica, y si cae algo, que sea él, y ponerse él como escudo, como frente, como pararrayo, como lo que tú quieras. Y no lo digo como crítica, lo digo como una manera de gestionar el grupo. Que le sale bien, fenomenal. Que le sale mal, pues claro, si eres el que está delante en la manifestación, te la vas a llevar todo.
Yo hablaba un poco más del tema del oficio que tienen que tener los futbolistas cuando se enfrenten a jugadores de otra edad, de selecciones históricamente con más peso.
Decíais que era una apuesta arriesgada, pero es que, por ejemplo, Pedri y Gavi, es que no los hay mejores en el centro del campo.
Evidentemente.
España. O sea, no es nada arriesgado, son los que tiene que llevar Luis Enrique o cualquier seleccionador. Ansu Fati, si está medio bien, es otro futbolista que tiene que ser indiscutible en la selección española. Da la casualidad de que tienen 19 y 18 años, pero es que realmente yo creo que les llevaría.
Son del Barça.
A raíz de esto, yo quería comentar que ha habido que acelerar la inclusión en la selección de estos jugadores porque otros a los que se esperaba no han rendido como...
Exacto.
Por ejemplo, este era el Mundial perfecto por edad para Thiago, Saúl, De Gea, y otros que están, como Carvajal, Morata, Coque, pero que a lo mejor no han dado el nivel que se esperaba. Entonces ha habido que acelerar la inclusión de gente más joven. Pero es una pena que esos jugadores... Yo, por ejemplo, con Thiago lo pienso mucho. Ahora más recientemente es Gerard Moreno. Cuando uno habla de los 26 mejores jugadores españoles, yo creo que todos coincidiremos en que Thiago está entre los 26 mejores. Pero se da la casualidad de que nunca ha rendido en la selección como le hemos visto en el Bayern y en el Liverpool. Y eso también hay que ponérselo en su debe. Las lesiones, lo que queráis, pero nunca esos jugadores han llegado a rendir en la selección al nivel que se esperaba de ellos.
Bueno, en su debido, la confianza del entrenador, ¿no? Porque depende también de la confianza del seleccionador.
Sí, pero ha habido varios entrenadores, o sea, y con ninguno han acabado
por de momentos de forma. Yo te digo, Rodrigo Moreno, tú le ves más, pues yo le veo mucho, pero 7 goles en la Premier, está en un momento de forma y no estaba en ninguna quiniela, en ninguna, cuando vamos solo con Morata delantero. A mí me llama la atención.
Claro, pero no está en nuestras quinielas porque no lo vemos.
Bueno, pues pero me entiendo que el seleccionador sí que lo
hombre,
ve, ¿no?
Hombre, si ve al portero del Brentford y del claro, Brighton, pues...
Bueno, pero es que con lo de Nico demuestra que no es una ley escrita, es decir, que Luis Enrique también convoca gente que a lo mejor lleva poco tiempo demostrando que tiene cabida en esta selección. Es decir, lo de Rodrigo Moreno, pues sí, a lo mejor está muy bien en esto, pero es que no va a moverse por impulso Luis Enrique de cambiar listas en función de que un jugador haga dos buenos partidos.
Y que a él le pone mucho más llevar a Ansu Fati que a Rodrigo Moreno, y ya está. Y
yo creo que era muy difícil, que llevase un jugador que no hubiese contado con él de la Eurocopa para acá nunca jamás, salvo el caso de Nico Williams, porque contó en 2 partidos con él y le convenció, bueno, a él y a todos los que vimos esos 2 partidos. Pero meter a un jugador que hubiese venido tiempo atrás, volver a meterlo en el grupo, o a un jugador que no hubiese estado recientemente en el grupo, yo creo que se ha basado mucho en el rendimiento de los futbolistas que ha llevado en la lista, en el rendimiento con él, o sea, en el rendimiento en la selección española. Yo creo que eso ha pesado, bueno, creo que es evidente que ha pesado mucho más que, por ejemplo, tener o haber marcado más goles hasta ahora en el campeonato español, eso está claro.
Estamos hablando de los presentes y hoy uno de los ausentes, uno de los grandes ausentes, que ha sido Sergio Ramos, ha hecho público ese comunicado en el que, entre otras cosas, dice que era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir, que hubiese sido el quinto mundial, pero desgraciadamente tendrá que verlo desde casa. ¿Qué os parece el comunicado? Bien, ¿no?
El de un señor.
¿Por qué?
El de un señor.
¿Has hecho comunicado a Aspas?
No. Pero puedo hacerlo perfectamente mañana.
O sea, a ver si vas a aplaudir que streame el seleccionador y no vas a permitir que en sus redes sociales diga lo que piensa sobre su...
Alguien que ha jugado cuatro mundiales en España. Lo que quería decir que a través de este comunicado se confirma lo que nos ha contado gente de su cercanía o de su círculo, de que él estaba absolutamente convencido de que iba a ir al Mundial.
Estaba loco por el mambo.
Ramos sabe perfectamente.
Y la decepción que se ha llevado ha sido mayúscula.
Convencido
como
Aspas
y como Borja Iglesias. Digo, Ramos sabe perfectamente lo que genera lo que él haga o diga. Y cuando hace este comunicado, vuelve a avivar la llama del camerismo que ya estaba prácticamente dejando de dar la turra en las últimas semanas y que ahora tenemos una semanita más. De lo veis como Ramos estaba motivado, está en forma. No había necesidad.
Ya sabemos que
Ramos es un patriota.
De todas maneras, el comunicado sale hoy, no sale el viernes, ¿no? Que es cuando realmente se conoce
bien,
que no va a estar en la lista.
Ha tenido que valorar el fin de semana.
Si fuera.
Pero entonces, ¿os parece mal que haya hecho público el comunicado?
No me parece mal, pero no me parece lo mejor del mundo mundial, que es lo que estáis intentando vender.
Pero Joseba, ¿tú crees que estaba convencido de que iba a ir?
Yo que pensaba que no, pero una persona que comió con él la semana pasada, y cuyo nombre no voy a decir, me dijo que estaba absolutamente convencido y que la decepción que se ha llevado por no estar en la lista ha sido mayúscula.
¿Y en qué se basaba esa convicción? Porque llevaba años y medio.
Yo no he hablado con Sergio Ramos,
alguien,
no sé, me encantaría hacerlo, pero no
el
podía.
El día que se carga, entre comillas, Luis Enrique a Sergio Ramos, a mí ese día me dicen no hay marcha atrás, no volverá a la selección independientemente de cómo se recupere de aquella supuesta lesión que en teoría parecía que le apartaba de la convocatoria.
También se dijo en su día lo mismo Jordi Alba y volvió.
Aquello fue un tema personal.
Pero lo que tú llamas el camerismo,
además, una cosa,
¿tendremos derecho a pensar que Sergio Ramos es mejor que los 4 centrales que van o no tenemos derecho a pensar?
No, porque no veis los partidos del PSG, porque no los da nadie en España.
Sí, bueno, los de la Champions, sí.
Ya, claro, entonces ya estamos en lo mismo.
Y los
por
de
4 buenos partidos,
el Canales,
ya convocamos.
Te han dado,
no, 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 te han dado, no. Es que me estáis repitiendo continuamente que Ramos está mejor que Pau Torres, que Emerick Laporte, que Eric García. ¿Por qué?
Porque tú has visto a Pau Torres jugar.
¿Por qué? ¿Por qué ha ganado el Dijon? ¿Por qué ha ganado el Xoxo?
No, que esos no los vemos, que hemos visto...
los de la Champions hemos
visto. Digo que ni tú ni tú habéis visto más de dos partidos. Tú en la jornada de Champions ves el Madrid, el Sevilla...
El PSG.
Mentira.
Pero el debate...
Mentira,
lo vemos.
Te lo veo en la cara, te estás viendo en la televisión, además, que no hay a nadie.
Que veo el multifútbol.
El debate no es si debería ir Sergio Ramos o no.
Aquí en la tele sí vemos los partidos del París.
Y aquí lo vemos por un canal interno.
Solo por el Ramos, de
canal interno,
aquí el debate no es tanto si hay que ir, si tenía que ir Ramos o no, sino qué busca Ramos con esta comunicación.
Claro, es lo que digo yo. ¿Qué busca?
Lo que busca Ramos es decir que quería ir al Mundial y no lo han llevado.
Ya lo sabíamos. Es
que tiene todo el derecho a hacerlo, pero es raro.
Si pone el mensaje el miércoles, podemos interpretar que está metiendo presión, pero si lo pone ya cuando ha pasado la lista, yo creo que simplemente dejar constancia de que está muy
decepcionado.
Pero nada más.
¿Qué va a buscar? Y que cuando tengamos una cagada en el Mundial nos acordemos de Ramos.
Exacto. Es que el foco hay que ponerlo en los que están.
Eric García no va a fallar, David.
No, eso es lo que deseáis, bueno, que falle.
¿Cómo vamos a desear eso?
No, ya lo veremos. Sí. Eric García, yo ya sé que le van a criticar el día que falla, porque tiene 21 años. Por cierto, date
¿hacía falta este comunicado para criticar a Eric García cuando falla?
Es lo que te digo, si es que le van a criticar a Eric García cuando falle y cuando acierte, da igual.
Pero no por el comunicado de Sergio Ramos.
Da igual, por cierto,
que
tiene 21 años, que a esa edad Puyol no era ni internacional con la selección. Lo digo para que también pongamos en valor la edad.
No le llevaba seleccionador si no hubiera ido Puyol, o sea, que es que tiene que ver con eso.
Pues igual a los 21 era mejor Eric García que no Carles Puyol, ¿o no?
No, tú eso no lo crees,
¿Con 21 era mejor Carles Puyol?
Defendiendo sí. Puede ser que sacando el balón.
Dudo que fuese central ya con 21 años. Pero bueno, si lo fuese, también lo pongo muy en duda. Digo, es que a Eric García le van a esperar siempre. Y lo que hace Ramos es lo que dice Foto. No creo que lo haga a propósito. Pero sabe perfectamente que si falla Eric García o no falla y le critican a Eric García, la gente volverá a dar la turra.
Como ponga a Rodri atrás, va a haber que buscar otra línea para dar palos.
Pero eso es porque ha hecho público el comunicado hoy. No, si no hubiera hecho público el comunicado, no.
Yo te digo que lo que hace Ramos no está mal, pero lo que va a provocar es lo que yo te digo, que el día que falle alguien de atrás, ya no te digo Eric, te digo Aymeric, te digo Rodri, como decía Mónica, si juega atrás, ese día volverán a dar la turra con el Camero.
Normal.
Y al tiempo.
Normal.
Es que Elías ha dicho que es mejor Ramos que los cuatro que van.
Es que Elías lleva desde
pero que los cuatro juntos. Pero te voy a decir más juntos, que los cuatro juntos.
Mónica y tú sois muy gatafloras, ¿eh?
No, sí, sí, claro.
Sí. Sois muy gatafloras.
Lo has clavado.
Sí, sí, sí. Si es por la izquierda, por la izquierda. Y si viene por la derecha, por la derecha.
Después se quejan de que se haga streamer Luis Enrique.
Yo de verdad estoy encantada. O sea, creo que es la mejor noticia del día. Estoy viendo aquí que es ya trending topic, Luis Enrique y tal. Todo perfecto. Os va a poner en fila de a uno a todos.
Vamos a ser
moderadores de su chat, Mónica y yo.
Me parecería justo que por lo menos fueseis moderadores.
Pues que ni la ama.
¿Qué ibas a decir, Elías?
No, me lo has frenado.
Ya, vamos a pecho descubierto, Elías.
Llevo desde las 11:30.
Yo no me ofendería.
Yo te he entendido, Elías.
Ahora, hay que reconocer que no creo que ninguno de los seleccionadores del Mundial sea streamer, además de Luis Enrique.
No, por eso. Ni que deje a ningún jugador ser streamer.
Elías, son los a los que le han enviado la camisetita de la selección española con el nombrecito.
Perdón.
A mí seguro que no me la van a mandar.
¿Quién ha trincado camiseta?
David y Mónica.
No, yo no la tengo todavía.
Me la enviaron.
Un llamamiento a que me la mande.
No, pero
por favor.
Es que yo la que tengo que me enviaron es con el 21 a la espalda y con Luis Enrique en la espalda.
Claro.
No merece menos. La federación.
No merece
es
menos.
Mi primera camiseta de la selección española de fútbol.
¿Sí?
La federación te la mandó.
La última.
Otros años no podía hacerlo.
Me parece
ella,
un detallazo. ¿Sabes?
O sea que a los que estáis, iba a decir una palabra malsonante.
Yo la pedí directamente, no me la enviaron.
Ah, la pediste.
Sí, sí, la pedí porque era en el momento de máximo, iba a decir odio hacia Luis Enrique, dije, me va a venir bien.
Mónica, ¿tú la pediste o la esperas ya?
No, yo se la pediré personalmente.
No, pero pide la de Eric García, Mónica, la de Eric.
La de Eric, vale. Hombre, puedo pedirle a Sergio Ramos también, a ver si me la dan.
Ten Hag se va a hacer. Está diciendo Jesús que se va a hacer Ten Hag de Twitch. Sí, o sea, está Ten Hag como para hacerse Twitch.
Cristiano, juntos.
No tenemos día aún de chat de Luis Enrique, ¿no?
Vosotros sabréis. ¿Vosotros si Mónica sabéis? Y tú no lo sabéis, no lo sabe nadie en España.
Ha dicho cuando
hombre,
proceda. Ha dicho
es Miguelito, posible que haya uno antes del debut.
¿Sí?
Oye, a lo mejor os llama para preguntaros cuándo os viene mejor.
Pero Lama y esta gente que no se esconda detrás de un nickname. Que ponga Manolo Lama, para que veamos qué pregunte.
Manolo no es sospechoso.
Bueno, lo pondrá. Manolo Lama.
Lo pondrá. Bueno, lo pondrá.
Ya se lo
Yo creo que la mejor hora es la tarde, el prime time. Entre 8 y 10. es la hora de los streamers. Yo creo que sí, esa hora es
pues
la hora.
Va a llegar tarde
ya, la pero date cuenta de que allí son 2 horas más.
Claro, por eso
estoy... sería a las 12 de la noche, de 12
sí,
a...
Sí, pues eso, después de cenar.
Yo creo que...
Y tiene que montar un set en
no, porque yo creo que él va a pensar...
Que llame a Ciro, ¿no?
Como Morata, poner
yo creo que él...
Y vestirse como Ciro, ¿no? Con sudaderas y con
él va, camisetas anchas. Él va a pensar...
¡Eh, colegas, qué pasa!
¿Qué pasa, colegas, tronqui?
Tiene edad avanzada,
¿eh? Él va a pensar en la hora de aquí. O sea, para emitir aquí. No va a empezar a emitir aquí a las 2 de la mañana.
En fin, al fin y al cabo, estas son unas buenas noticias. Son noticias para celebrar. Y qué mejor que celebrar. Con nuestro amigo Paul Morete, que hoy le vamos a dedicar al gran Elías Israel.
Muchas gracias.
Que ha venido aquí a pegarse con el mundo.
Valiente
Elías.
Ha tenido ahí un pequeño frenazo al final, porque ya si se hubiera desatado ya del todo.
Un gatillazo.
Que nunca dará con nuestro amigo Paul Morete, que es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la Liga, porque va desde el Bierzo hasta el mundo. Y ahora, ya sabes, en tu copa, un blanco con mucho arte para que descubras, Elías, la esencia de Bodegas Emilio Moro. Mensajes, Alberto Araoz.
No me gusta un pimiento la lista de Luis Enrique. De hecho, la odio. Pero eso sí, el único acierto ha sido llevar a don Nicolás Williams. ¿Os imagináis a Luis Aragonés o a Del Bosque streameando? ¿Cómo hemos cambiado? Madre mía. Cero ilusión mientras Luis Enrique esté en la selección. Yo paso, me da igual lo que haga España. Es una pena, pero es así. Como diría don Víctor Fernández, la selección no le interesa absolutamente a nadie. Me gustaría pedirle, por favor, a Mónica Marchante que diga 3 defectos o 3 cosas que no le gusten de Luis Enrique. Me haría mucha ilusión.
Ay, pues déjame pensar, déjame pensar. Uf, una que no dé entrevistas personalizadas, vale. Ese es un defecto.
Bien. Corporativismo bueno ese, bien.
Ya te cuesta,
Que convoque a madridistas. Sí. Carvajal.
Tiene pelo.
2, que no sepamos si va a seguir en la selección.
Vale.
Bien.
Y 3, no, el tercero no. No,
Landina.
Era muy, 3 eran muchos.
El segundo ya ha quedado forzado, Mónica.
Yo creo que.
3 era muchísimo.
Sí.
Era como ríe, mira cómo.
Le ha costado salir de esa, sí.
Sí, le ha costado meter.
De hecho, ya para el tercero ha tirado la toalla. Ha dicho, no.
El tercero, no.
A ver si va a tercera ahora la cosa con Luis Enrique, Mónica, y no está.
No, que va, al contrario.
Todo lo contrario.
Otro oyente
decía. Sí, a Luis Enrique le encanta, además.
Le encanta, claro.
Otro oyente decía, parece que estéis deseando el fracaso. Caso de la selección, pues yo estoy con España al 100% y les apoyaré y les animaré los 7 partidos. Y escuchad para terminar lo que dice este oyente también sobre nuestro seleccionador.
Si le dan a elegir a Luis Enrique entre que baje la inflación en España o que España gane el Mundial, elige con toda seguridad que Yago Aspas no vaya al Mundial.
Desde luego.
Os dais cuenta de que siempre, antes de un gran acontecimiento, este país es muy hater. Es muy hater. Esté quien esté, sea quien sea el seleccionador, lleve a quien lleve, siempre tenemos nuestras filias y nuestras fobias ahí bien marcadas y la gente...
Pero con Del Bosque no pasaba esto así, ¿eh?
Luis Enrique supera todos los...
Yo creo que es porque Luis Enrique polariza por su forma de ser.
Bueno, pero es que los que venían de antes también, cuidado, había muchos con los que sí había mucha división.
Pero con Del Bosque no había hate.
Con Del Bosque había menos, es verdad.
Bueno, hubo mucha crítica después de que había Suiza, pero no así, porque Del Bosque era más conciliador. Es que ahí sí que está en el debe de Luis Enrique.
También tenía los mejores jugadores de la historia de España, que claro, era muy fácil de decir.
Es que hay un pequeño detalle sin importancia que estamos obviando, ¿sabes? Que es que son las elecciones que manejaba Del Bosque y lo que hay ahora.
No, y ¿y de dónde venía la selección de que cogió
Del
Bosque?
Claro, de ganar la Copa.
Entonces ya
Luis Aragonés también tenía esos jugadores y también polarizaba, no era lo mismo que Del Bosque.
Bueno, Luis Aragonés los hizo ganar a esos jugadores.
Sí, claro. Sí, no digo
pero
que
le
no,
pusieron
no.
a caldo antes de la
Es lo que estoy diciendo, es justo lo que
ganó,
estoy diciendo.
Fue una cosa, de locos. En fin, 12:41, ahora menos en Canarias. ¿Os interesa hablar de Cristiano, no? ¿Os interesa saber
mucho
cómo está la situación de Cristiano? Nos lo va a contar enseguida. Sí. Nos lo va a contar enseguida Guillem Balague.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.